Seguimos en Radio Nacional de España y ahora cambiamos algo, nuestros contenidos. Este es el tiempo de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de aquí, de la UNED. Como es normal, durante ese primer trimestre vamos a abordar esa organización de la escuela a través de sus departamentos y también, para información de todos aquellos que se incorporen con nosotros a los estudios de Ingeniería Industrial, también se abordarán esas asignaturas de primer curso de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. Para ello, los profesores de estas asignaturas estarán con todos nosotros. Hoy, por ejemplo, nos vamos a dedicar al álgebra lineal y estará con nosotros el profesor Luis Tejero Escribano. Bien, pues dicho lo que vamos a hacer, lo que falta es agradecerle, profesor Tejero, los minutos estos.
A vosotros, y esto es una cosa útil para los alumnos, pues lo hacemos encantado.
Con esa idea lo hacemos. Bueno, y por supuesto, buenas noches.
Buenas noches.
Profesor Tejero, un año más, y hay que decir eso de que los alumnos no cumplen años, pero los profesores sí. O sea que... Sí, y a pesar de todo, bueno, pues hay que repetir muchas veces muchas cosas, y a lo mejor eso es algo aburrido, ¿no? Pero bueno, hay que facilitarles.
No, pero siempre que sea en beneficio del rendimiento de los alumnos, pues lo hacemos con mucho gusto y lo repetiremos las veces que sean necesarias.
Pues sos y a ello. Entonces, álgebra lineal, profesor Tejero. Podríamos, casi un poco para arrancar estos minutos, definir un poco lo que es la asignatura. Y luego ya otras preguntas con respecto a la misma.
Bueno, pues mira, yo y hace ya muchos años que tenemos este plan, que previsiblemente va a cambiar para el año 2002-2003, el curso 2002-2003, y siempre he dicho lo mismo, que tanto el álgebra lineal como el cálculo infinitesimal de primer curso constituían la última oportunidad que tenía el futuro profesional para adquirir una formación básica en el campo de las matemáticas. Lamentablemente y desgraciadamente ya no podemos decir eso. No solamente no es la última, sino que es la primera, porque con la formación que actualmente vienen no se puede decir los alumnos regulares, no me estoy refiriendo a los casos particulares de alumnos que proceden pues de otros niveles de carreras universitarias de grado medio o de estudios que han interrumpido. Todo ese tipo de alumnos no entran dentro de lo que voy a decir. Pero los que vienen por el camino regular, lamentablemente no podemos decir lo que decíamos años anteriores, de que era la última oportunidad que tenía el futuro profesional para adquirir una formación básica, porque la adquisición de la formación básica, desgraciadamente, tiene que empezar ahora, porque vienen muy mal.
Quizá esa era una de las preguntas que yo quería hacerle. O sea, a la hora de abordar una asignatura como el álgebra lineal, ¿qué dificultades o qué carencias? Habría que preguntar un poco siguiendo lo que usted
estaba
diciendo.
Bueno, es que es muy complicado porque, claro, a la enseñanza a distancia, que tiene muchas dificultades, claro, a las carencias actuales de los alumnos se añade el método nuestro. El método nuestro es un método para personas que tengan una formación, una mínima formación, y que estén dispuestas a hacer unos esfuerzos suplementarios por la soledad con la que viven nuestros alumnos, y bueno, pues todo esto son inconvenientes, ¿no? Pero claro, el mayor a mi juicio ahora mismo es el que decía, ¿no? El tema fundamental de las carencias de formación. Tanto es así que universidades como la Complutense de Madrid y la Politécnica de Madrid están haciendo un curso cero, para dar una pequeña información de lo que son las matemáticas a lo largo de un mes y medio a tres meses, porque uno de los problemas fundamentales con los que se han encontrado los profesores de las enseñanzas presenciales, que tienen, como digo, más ocasiones que nosotros de saber cómo aparecen los alumnos a priori y no a posteriori, como nos ocurre a nosotros, es que, por ejemplo, no saben que la matemática, la demostración es el método lógico-deductivo y, por tanto, la demostración es la parte más importante de ella. Y esto, pues, es muy grave, claro. Estas deficiencias de conocimientos tan importantes de la ciencia matemática nos hace el que tengamos unos resultados cada vez más catastróficos, así. Y esto es difícil. Yo propondría de alguna manera que hubiera algún tipo de curso también de tipo cero, como digo, que están haciendo en estas universidades, porque si no es una pérdida de tiempo clarísima la que tiene el alumno. Es imposible, incluso con unos niveles de exigencia relativamente bajos, porque no estamos exigiendo grandes conocimientos de la materia, pues incluso con esas exigencias que digo, los resultados son francamente malos.
O sea, que la solución es difícil.
Es difícil porque nosotros los alumnos, claro, no tenemos la suerte de conocerlos en el día a día y además inicialmente. Y por tanto, cuando nos enteramos de sus carencias, es cuando ya ha pasado la primera prueba. Y ya prácticamente el problema es irreversible porque el alumno no puede continuar, se ha desmoralizado, ha sacado mala nota y entonces abandona. Y eso en la presencial pues es más sencillo porque conoces a los alumnos, les puedes poner unas pruebas quincenales, detectas los problemas con más facilidad.
Profesor Tejero, y con las herramientas que tenemos nosotros, o sea, la metodología a distancia, o sea, desde el contacto con el profesor tutor o profesor de la sede central y con los cuadernillos de evaluación, por ejemplo, ¿no se puede paliar?
Sí, se podría, efectivamente se podría, pues pasando unas encuestas o test de tipo matemático. Ya lo hemos hecho, yo lo hice hace muchos años. Yo diría que hace más de 15 años que lo hicimos en la asignatura que entonces llevaba, que era matemáticas para químicos. Ya, pero el problema fundamental es que el alumno ya está matriculado y que la periodicidad de contacto que tenemos es inferior. Entonces, ¿qué hacemos con los que ya están matriculados y les encontramos que mediante un test le damos un diagnóstico malo? ¿Qué le hacemos? Este es el problema importante. Tengo grandes problemas a la hora de abordar la asignatura porque, como digo, tengo la sensación de que muchos de ellos pues pierden el tiempo.
Bueno, pues entonces a lo mejor dicho esto como llamada de atención al alumno de estos primeros cursos, que le va a costar más trabajo.
Exactamente. Yo creo que lo que tiene que hacer es tanto si proceden del curso de acceso, que tenemos varias procedencias y eso nos enorgullece, como a los alumnos que proceden de otras vías. Lo que sí deberían de hacer sería informarse sobre el nivel en los departamentos, en las tutorías, antes de tomar la decisión, que repasaran con los tutores, les facilitaran pruebas que se han propuesto en años anteriores para que vieran su nivel de dificultad. Es decir, esto nosotros lo podríamos hacer con muchísimo gusto, incluso dentro de la asignatura. A mí no me importaría en absoluto atender llamadas o por email o como por el procedimiento que les pareciera oportuno, en el que de alguna manera pudiéramos hasta pasarles una prueba test, o bien que pudieran ver el nivel de exigencia y ellos mismos pudieran entonces diagnosticarse su problema.
Entonces, en definitiva, es un poco acabar en la recomendación que siempre se hace en la educación a distancia.
Sí, sí, sí.
Tenga usted un contacto mayor de lo que usted piensa que podría tener y aproveche las herramientas, el contacto con usted.
Sí, sí, los servicios. Y estos, en definitiva, son servicios que podemos dar. No tienen ninguna dificultad este servicio. Nosotros podemos conformar una prueba y enviarse a los alumnos. Y insisto en que yo lo hice hacia el año 85 con las matemáticas para químicos. Mis tutores de aquel entonces se reunían en Madrid antes de iniciar el curso y les pasábamos un test a los alumnos con el fin de que conocieran su estado de conocimientos, que entonces era muchísimo más leve el problema que el que tenemos actualmente. Actualmente, desde luego, el problema es acuciante si proceden de la vía normal, de su bachillerato. El problema es enormemente complicado.
Bueno, pues entonces lo único que sí hay que hacer es, lo que acaba de decirles el profesor Tejero, es una invitación a que se pongan en contacto y un ofrecimiento de todo lo que es la...
No tendría la menor inconveniente de hacer una prueba donde incluso el glosario formara una parte muy importante de ella, es decir, la terminología, el saber si conocen, si les suenan los nombres, si les suena la notación, si la manejan, ya esto sería un éxito completo, e incluso sin entrar en problemas matemáticos ni en problemas de álgebra, no, sencillamente en la cultura mínima necesaria para abordar la asignatura.
Pues ahí queda esa invitación y ese ofrecimiento. Nos queda la mitad de estos 20 minutos que vamos a dedicar al álgebra lineal. ¿Le parece, profesor Tejero, un breve, claro, un repaso de cómo está organizada la asignatura?
Sí, la asignatura, como saben, vamos, me imagino que saben porque habrán leído en la guía de curso, está formada por unidades didácticas, y estas unidades didácticas son la primera, segunda, tercera y cuarta son el motivo de la evaluación. Perdón, la primera no, la primera primera y segunda unidad didácticas son el motivo de la primera evaluación. La primera evaluación o prueba presencial que ustedes tienen que hacer entre los meses de enero y febrero. Voy a comenzar, si les parece, por la primera y segunda, porque creo que es lo más acuciante, o sea, lo que tienen más perentorio. Y voy a empezar hablando de todas las unidades porque creo que es importante para que tengan ustedes un rendimiento superior en el estudio. El programa es un programa antiguo que no lo hemos variado porque, como digo, es previsible que para el curso 2002-2003 comience el plan nuevo y entonces la asignatura pues va a cambiar los contenidos, más que nada porque vamos a quitar varios temas que realmente hoy día pues prácticamente se deben de conocer. Digo se deben porque probablemente muchos de ustedes no los conozcan, pero bueno. En cualquier caso, dentro de la primera unidad didáctica, la primera lección es la teoría de conjuntos, y aquí pues lo que tienen ustedes es que hacer un repaso de todo ello. La teoría es muy muy corta y los ejercicios es muy interesante que los vean y sepan ustedes su mecánica para que puedan ustedes realizar estas operaciones casi sistemáticas que vamos a pedirles en todo caso. No vamos a entrar en grandes problemas. Tienen ustedes ahí algún problema complicado entre los problemas propuestos, pero no vamos a pedirles ningún tipo de problema complicado. De manera que pueden ustedes exclusivamente hacer los ejercicios más significativos, que son hasta el ejercicio número 11. A partir de ese pueden ustedes quitarlos. Son 17 ejercicios y, como digo, a partir del número 11 pueden ustedes obviarlos. El segundo tema hace mención a las relaciones binarias, aplicaciones y leyes de composición. Claro, esto es muy importante, como es evidente. Si no se conoce esto, difícilmente se puede estudiar las estructuras algebraicas y en particular la estructura de espacio vectorial, que es la más importante, la más productiva y la más necesaria para ustedes. En cualquier caso, yo en este apartado, pues lo que me vería los conceptos y bueno, pues intentaría hacer todos los ejercicios que se proponen, expurgando tal vez alguna cuestión relacionada con problemas de las relaciones de orden, pero vamos, por supuesto, en ningún caso sin conocer lo que es una relación de orden. Pasando ya a las estructuras algebraicas, en los capítulos 3 y 4, solamente creo que es importante que estudien ustedes las primeras preguntas, las preguntas 1 y 2, relacionadas con la introducción y la definición de grupo y sus propiedades. De la misma manera, en estructuras algebraicas con anillos, el capítulo 4, la introducción, anillos, propiedades y divisores de cero y dominios de integridad, nada más. Y luego las definiciones de cuerpo, claro, porque esto es importante. La definición de cuerpo, que es el capítulo 4, el apartado 9. Y después ya entramos con lo verdaderamente importante del curso, que son las estructuras algebraicas de espacio vectorial. Esto prácticamente, tanto el capítulo 5 como el capítulo 6, puedo decir que es de total importancia, donde diríamos está la parte más importante del curso, vamos, de la primera parte del curso, y la que tienen ustedes que estudiar con más fuerza. Ahí no voy a decir nada, porque tanto el 5 como el 6 se van a impartir en su totalidad. En la segunda unidad didáctica, que como digo también forma parte de la primera prueba presencial, Tienen ustedes que estudiar las matrices, los determinantes, que son los capítulos 7 y 8 respectivamente, y en su absoluta totalidad. Son nociones muy, muy fáciles y que además son motivo de la evaluación, de manera que tienen ustedes que conocerlo bien y manejarlo bien. Y bueno, después de homomorfismos, pues prácticamente toda la lección novena sobre homomorfismos, y dejando un poco aparte la parte de homomorfismos de cuerpos, pasamos directamente en el décimo a las aplicaciones lineales, que son, bueno, la aplicación de los homomorfismos a los espacios vectoriales. De manera que esa es la parte más importante que tienen ustedes que estudiar del capítulo 10. Y el 11 y el 12, pues les digo que en su totalidad, porque son dos capítulos importantes dentro de este primer parcial. Y esto es lo que se refiere al primer parcial, que como ustedes saben, son independientes con el segundo. Hay que sacar la nota de aprobado en cada uno de ellos y son, como si dijéramos, independientes. Es decir, que aunque se hace la nota media final para darles la calificación de la evaluación total de la asignatura, no compensan uno con otro. Esto lo hemos dicho en muchas ocasiones y lo quiero dejar claro para que lo sepan ustedes antes de iniciar la andadura en la asignatura. La segunda parte, bueno, es una parte dedicada prácticamente toda a la geometría, y salvo la lección correspondiente a la lección 18, que es la correspondiente a las traslaciones, y que esta la venimos quitando junto con la 19, que se refiere a los movimientos, pues el resto de las lecciones las tienen ustedes que estudiar para la segunda prueba, que, bueno, pues que como saben ustedes tiene lugar entre los meses de las últimas semanas de mayo y las primeras de junio. Y bueno, pues esto es todo. Yo creo que lo mejor que pueden hacer ustedes es estar en relación con los profesores tutores de los centros asociados, que tienen información más puntualizada que la que he dado yo acerca de cada una de las lecciones, y creo que sin el tutor es muy complicado poder evaluar positivamente esta asignatura, porque tiene, como ya hemos dicho al inicio, dificultades importantes, y creo que la labor que hacen los tutores es una labor que si no fuera por ellos sería muy difícil que ustedes pudieran alcanzar la evaluación positiva en estas asignaturas.
Pues, profesor Tejero, es una lástima porque podríamos seguir hablando de todas esas características. Pero bueno, hay que ponerle fin. Yo resalto la invitación que ha hecho usted y el ofrecimiento.
Sí. Además, no me resultaría complicado porque, como digo, lo tengo desde hace años todo estudiado, y lo único que sería ponerlo al día. Tal vez a lo mejor la dificultad sería que habría que bajar el nivel de aquel test, porque aquel test tenía mucha información matemática, se preguntaban muchas cosas de matemáticas. Y hoy día, como digo, tal vez no haya que preguntar tanto de matemáticas cuanto de cultura acerca de las matemáticas, un glosario de términos, porque muchos alumnos incluso es que desconocen la terminología. Y eso es importantísimo, ¿no? Cosa que hace 17 años, pues afortunadamente esas cosas no existían. Tenían mejor o peor formación. Siempre ha habido una formación media no muy satisfactoria, pero en cualquier caso lo que no había era un desconocimiento de que la matemática, pues el metodológico deductivo es la parte más importante de ella, ¿no?
Claro. Bueno, queda dicho, y profesor Tejero, tenemos que despedirnos, pero en cualquier caso seguiremos viéndonos, y por qué no, a lo mejor hay un hueco y
sí, claro,
puede volver
con mucho
usted.
Gusto. Sí, por supuesto.
Profesor Tejero, buenas noches, y como decía al principio, muchas gracias por haber estado estos minutos con todos.
Muchas gracias a vosotros por haber dado una oportunidad.